La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Segunda hora del programa, le recuerdo el teléfono de la brújula, 608-962-492, 608-962-492, que sigue abierto para escuchar su opinión, su punto de vista, su rectificación, su propuesta, su sugerencia. En esta tarde-noche de lunes 28 de septiembre, que es de movilidad informativa de amplio espectro, con lo de Torra y su adiós por la feroz represión, su exigencia de ruptura democrática, las novedades sobre la pesadilla en la cocina del PP, donde brotan, se revela hoy al abrirse más capítulos del sumario, los nombres de Soraya Sáenz de Santamaría y vuelve Rajoy, o lo de la COVID y el romance deshecho, o no, en Madrid entre el gobierno central y el de Ayuso, de la Comunidad de Madrid. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pedía a la presidenta Ayuso, que se dejara ayudar.
El Ministerio de Sanidad está en ese espacio de cooperación reforzada que acordaron el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar, pero pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar y que escuche las recomendaciones que hacemos y que vea los datos tal como son, ¿no?
Bien, el Gobierno de Madrid está respondiendo o ha respondido hace un momento en una conferencia de prensa. Hace unos minutos, Pachi Linaza, ¿qué tal? Buenas noches, Pachi.
Buenas noches, Juanra.
¿Qué dicen? ¿Está el diálogo roto? ¿Van a adoptar nuevas medidas?
Roto no está. El gobierno madrileño sigue emplazando al central a seguir colaborando, a seguir trabajando, a seguir avanzando conjuntamente, pero sin moverse un milímetro de su postura inicial. Que se justifique, piden, el criterio para limitar movimientos en áreas, en municipios por encima de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, que se tenga en cuenta la respuesta asistencial y no solo la epidemiológica. Aquí durante toda la tarde del gobierno regional madrileño ha ido filtrando que el crecimiento de casos positivos está menguando un 66%, cifraba esta semana con respecto a la anterior, sin plazos, sin ultimátums por parte del Ministerio de Sanidad. Escuchamos a Enrique Ruiz Escudero.
No hemos tenido ningún tipo de imposición en cuanto a datos. Además, lógicamente, entenderá que nosotros no podemos aceptar ningún tipo de imposición en ese sentido. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, a escuchar y en el sentido, en el momento que nosotros, si esas justificaciones técnicas, que bueno, estamos esperando que se produzcan, pues coincidiesen o de alguna manera pudiesen trabajarse de manera conjunta con las que ofrece la Comunidad de Madrid, pues nosotros seguiríamos avanzando.
Madrid ha reportado esta misma tarde 4.827 casos nuevos, 457 en las últimas 24 horas y 47 fallecidos, con una presión hospitalaria de 3.326 pacientes hospitalizados y 446 en la UCI. Mañana empiezan a realizarse los test masivos en Puente de Vallecas, en las áreas básicas limitadas hace una semana, y mañana también por la tarde reunión del grupo COVID a las 6 entre el ministro Illa y el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado.
O sea, van a seguir hablando. Gracias, Pachi y Linaza.
Gracias.
Así está el pulso en Madrid, la comunidad, le recuerdo, más afectada ahora mismo por la COVID. Ahí estaban los datos que nos facilitaba Pachi y Linaza hace un momento. La pandemia que sigue poniendo letra y música a la economía. Estamos en la brújula de la economía, segunda hora del programa. Marca el paso de esa economía y marca también sus incertidumbres y sus dolores. Aunque hasta ahora tenemos un leve atisbo de esperanza. Bueno, leve, que en estos tiempos hay que medir mucho el tiro. Leve. A ver, la presidenta del Banco Central acaba de decir esto en el Parlamento Europeo. Escuchemos a Christine Lagarde.
La economía experimentará una ligera mejoría respecto a las anteriores previsiones. Antes era de una caída del 8,2% y ahora será del 8%. Crecerá cerca del 5% en el 2021, en línea con la previsión anterior, y el 3,2% en 2022.
Bien, ahora le preguntaré a mis compañeros de mesa sobre su opinión en torno a esta afirmación de Christine Lagarde. ¿Y quiénes son mis compañeros de mesa? Pues los lunes, con su canción económica bajo el brazo, el profesor Carlos Rodríguez Durán. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, a pesar del gobierno.
Leí su artículo sobre la clase media en África, me parece muy interesante.
Me alegro muchísimo.
Lo digo en serio, porque lo leí con atención el pasado miércoles. Ya sé yo, los días que publica usted son los miércoles, por eso le seguiré con fidelidad.
Yo a ti, que estás ahí en un sitio preponderante, claro, como corresponde.
Bueno, estamos ahí. Marta García Ayer, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, y Reyes Calderón. Hola, Reyes, buenas noches. ¿Cómo
buenas
estás?
Noches. Yo encantada creo... con tanta sabiduría alrededor.
¿Qué hay? Reyes, ¿cuánto tiempo que no coincidíamos?
Es verdad, hacía mucho tiempo que no coincidíamos.
Qué alegría. Sí, sí.
Con ninguno de los dos.
Es antes verdad. De la pandemia, fíjate. Ya lo que
pero sí, antes sí. De la pandemia sí habéis conocido alguna vez, ¿no?
Sí. Por supuesto, hemos viajado ya... además, ¿verdad?
Claro hemos que viajado,
sí. Empezamos
también,
todos
sí.
A hablar cuando de antes de la pandemia, la eso. Ya cuando sí, viajamos.
Sí. O sea, algún viaje haremos, pero muy limitados. Este viernes estaremos fuera en Castilla-La Mancha, ¿eh? En Alcázar de San Juan en concreto. No. Bueno, vamos con un poquito de publi y entramos ya en las cuestiones después de escuchar la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos. Cuestiones que nos llevan pues por el acuerdo de los ERTE. Se ha terminado la reunión hace muy poquito. Le aseguro, amigo oyente, que no sé muy bien cómo ha terminado, pero no se ha anunciado formalmente ningún acuerdo. Por tanto, es posible que no haya nada nuevo bajo el sol o bajo la oscuridad esta noche de lunes. Hablaremos también de las pensiones a través de las de lo que ha avanzado la AIREF, que bueno, viene a decir que esto se dispara, y nos iremos a la peluquería, ¿eh? Aparte de tener innovación y, como no, las canciones económicas. En un momentito.
La brújula. Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
¿Te gusta el sexo pero te falta deseo? Toma Energisil. Su fórmula con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
Este mes, repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active, entras en el sorteo de 250 euros si repostas 25 litros o más, de 500 euros si repostas 50 litros o más, o de 1.000 euros si repostas 100 litros o más. Cuantas más veces repostes, más oportunidades de ganar. Así, viajar es más fácil. Promoción válida en Península y Baleares. Más información en tuviajemasfacilbp.com.
Esta entrevista, si se ve, se verá cuando ya no estés.
Es curioso.
¿Qué sensación te provoca eso?
Curiosidad tremenda, porque... Y es curioso el hecho. Pero lo que sí que será una entrevista de verdad. Yo no voy a estar, pero lo habremos hecho.
Eso que tú me das. Última charla con Pau Donés. 30 de septiembre estreno en cines. A3Media Cultura Europea.
Me he despertado con el hombro fatal.
Flexion te puede ayudar. Flexion con vitamina D contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Recuerda, Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
La igualdad de género es una necesidad urgente para lograr una sociedad mejor. Hay demasiadas razones que exigen una transformación social para conseguirla. Por eso, el Palau Robert de la Generalitat de Cataluña presenta la exposición Feminista tenías que ser. Un recorrido a través de las causas que justifican la necesidad de este cambio social, que reivindica el papel de las mujeres de una forma diferente, creativa y divertida. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se emitirá este miércoles en directo desde el Palau Robert. A partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula. Juan Ramón Lucas.
Bien, primer paso, como cada noche de la brújula de la economía, la mirada cítrica de la mano de Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches, Ignacio.
Saludos, buenas noches. El virus va por barrios y por sectores. De uno en uno exponen sus dificultades y su ruina. Poco a poco los ánimos se encrespan. Hoy le toca el turno a los peluqueros. Una de cada cinco peluquerías sigue sin abrir. Los peluqueros temen más al paro que a las tijeras y no quieren que el gobierno tiña sus pérdidas por la COVID. Los peluqueros también reclaman una extensión de los ERTES. Dicen que para evitar la pérdida de 43.000 empleos, los que sí han conseguido ampliar las ayudas públicas, al menos hasta el 31 de enero, han sido los autónomos, que han logrado un preacuerdo con el gobierno para extender la prestación por cese de actividad. Eso sí, la ayuda queda reducida al 50% de la base de cotización. Dicen que a la tercera va la vencida. O a la quinta, si es el caso, las reformas en el sistema de pensiones no terminan de cuajar. la Autoridad Independiente Fiscal acude en ayuda de su antiguo jefe, el ministro Escrivá, y defiende también el retraso de la jubilación. Avisa que las pensiones supondrán 170.000 millones de euros de gasto anual en el 2050. Las pensiones están en rojo y el empleo también. Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal, afirma que en lo más duro del confinamiento se perdieron en nuestro país 1,5 millones de puestos de trabajo. Un botón de muestra es la industria que regresa a las andadas. Es el caso de Alcoa, donde peligran 500 empleos. Los trabajadores de Alcoa temen el desahucio de sus puestos de trabajo cuando mañana el gobierno alargará hasta finales de enero las restricciones y prohibiciones para desahuciar a los inquilinos. A la vez, se mantendrá la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler. A quien quieren desahuciar de la Casa Blanca es a Donald Trump. Es el objetivo de los demócratas dentro de 2 meses en las elecciones presidenciales. Un presidente que no pagó el impuesto de la renta en 10 de los últimos 15 años. Y que cuando paga, apenas abona $750. Si pierde Trump, deberá regresar a Nueva York.
Lo de 600 euros de renta por un año fiscal es sorprendente, ¿no?
Sería maravilloso que todos pagáramos eso, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo, a mí me parece sorprendente. Vosotros, por eso os pregunto, Marta. ¿Sí?
No sé si con eso íbamos a poder pagar los médicos y los profesores que estamos necesitando, ¿eh?
No. ¿Y tú qué piensas? ¿Que si no pagáramos impuestos no habría profesores? Eso es que tenemos una discusión interesante.
Hombre, profesor, entiendo, no me haga usted el truco, entiendo que aquellas personas con menor poder adquisitivo no tendrían acceso a esos servicios y solo podríamos pagarnos, ¿no?, la gente insultantemente rica como usted y como yo.
Esto es un gravísimo error, porque lo que hace es ocultar la realidad de quién paga los impuestos, ¿no? Y los impuestos los paga la mayoría de la población, no son un puñado de ricos los que pagan. O sea que
estamos viviendo incluso en un estado con un estado del bienestar garantista como España, mucha gente que ni siquiera puede comprarle los libros de
texto. Una magnífica discusión. Igual eso no estaba en el
debate.
Orden, Lucas.
¿Cómo es posible que Donald Trump pueda pagar $750 al año?
Pues no tengo ni idea, me imagino que él ha perdido dinero.
Reyes,
si gana,
no sé si
ha perdido
dinero.
Tendría que haber perdido mucho dinero, no parece el caso, ¿no? Yeah. Es verdad que unos buenos abogados significan menos impuestos, ¿eh?
No, en el caso de Trump, lo cuenta hoy el New York Times, es muy interesante la exclusiva con la que desvelan los impuestos del presidente Trump. Dicen que realmente estaba en una situación financiera de quiebra y me gustó la frase que decía que ha tenido más éxito interpretando a un magnate que siendo uno en la vida real. De hecho, se plantea la publicación si presentarse a las elecciones en 2015 no fue una táctica para reanimar su marca personal, sus negocios, y que luego fue y ganó, pero que esto no era lo que a lo mejor tenía en mente, sino simplemente una acción de marketing que se le fue de las manos.
Ya, el titular es todavía en la web, en internet del New York Times, el titular es los impuestos de Trump, ¿eh? Que perdió en el Taxes Show, Chronic Losses and Years of Tax Avoidance. O sea, el Trump's Taxes, los impuestos muestran pérdidas crónicas y años de elusión fiscal o de evasión fiscal.
Pero se publica.
Bueno, si vas compensando las pérdidas de unos años con otros. Y...
No lo sé. Es decir, ellos lo han. El New York Times, hasta donde sé, sí tiene las declaraciones y los datos que publica proceden de ahí.
La Casa Blanca niega que sean datos ciertos y la paradoja es que todos los presidentes siempre lo habían presentado. Ha sido Trump el único que no lo presentaba porque
ahí está,
de la norma de transparencia que se les exige.
Es más bien una costumbre,
Trump se estaba saltando la norma de hacerlo público y el diario asegura que esos documentos son ciertos. La Casa Blanca lo niega.
Pues a mí me interesa mucho ver si tienen la posibilidad de llegar hasta la hasta la agencia tributaria. O sea, ¿quién puede llegar a la declaración de la renta? Porque en España hemos visto un caso, yo recuerdo, el único caso que yo recuerdo en donde se violó eso, que fue hace unos años, no sé si os acordáis, de Esperanza Aguirre, que su declaración de la renta, tal cual, fue publicada. No me acuerdo por qué medio. Pero yo creo que eso no se puede hacer, ¿no?
Yo no conozco la legislación norteamericana en ese sentido. Sí conocía la costumbre de la que habla Marta, que todos los presidentes norteamericanos publican sus...
En los documentos de Time se habla, sobre todo, más allá de los impuestos, de la auditoría de las cuentas de la empresa. Entonces, esto ya son cosas diferentes, no solo la parte de la Hacienda, sino las pérdidas de sus presentadas, la auditoría interna de su empresa.
Bueno, la auditoría externa, yo creo que es externa, más que la... Sí.
Aquí tenemos una auditora, o sea que...
Sí, bueno, creo que a todos los que estamos en esta mesa nos gustaría ser tan pobres como Donald Trump, probablemente. Eso no tiene nada que ver con las cuentas, porque es que son pérdidas acumuladas que producen una reducción fiscal, pero no se pueden tomar como un momento en el tiempo, sino como las empresas son... sistemas en funcionamiento, pues van compensando unos años con otros.
Bueno, vamos a los ERTES, que es noticia de hoy, de última hora. Ha terminado hace muy poquito, yo creo que menos de una hora, la reunión entre los interlocutores sociales. El jueves, recuerdo, se acaba la vigencia de los ERTES. El jueves es 1, si no me equivoco, ya entonces no estarían en vigor. Aún no hay acuerdo, solo los autónomos tienen algo que celebrar. Acaba de terminar la reunión después de que hoy mismo los empresarios se mostraran bastante pesimistas. Caridad García, buenas noches, Cari. ¿Qué sabemos de la reunión? ¿Cómo ha terminado? ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, acaba de terminar. Tenemos pocos detalles sobre la letra pequeña y también sobre las adhesiones a ese documento. Si te parece, Juanra, ponemos un poco en contexto es lo que había sobre la mesa. Bueno, llevaban un mes negociando esta prórroga. Hoy era la última oportunidad para cerrar el acuerdo, porque mañana hay un Consejo de Ministros en el que tiene que aprobarse la nueva legislación que entrará en vigor a partir del miércoles. A las 11 de la mañana arrancaba esta última reunión, que, como decimos, acaba de terminar hace casi media hora. Sobre la mesa, un documento que el Gobierno hacía llegar a los agentes sociales este fin de semana, el sábado por la noche, y que, en resumen, según nos han ido contando, prorroga los ERTES por fuerza mayor, habilita la figura de los ERTE de rebrote para empresas que a partir de ahora se vean afectadas por decisiones administrativas que se adopten para luchar contra la pandemia, y que eleva también las exenciones de entre el 75% y el 85%, dependiendo del tamaño de la empresa, para ambos supuestos, para el ERTE por fuerza mayor y también para el ERTE de rebrote. Como digo, pocos detalles más y también incertidumbre sobre quién se adhiere a este acuerdo. A esta hora sabemos que la propuesta del Gobierno cuenta con el visto bueno de los sindicatos, que ya lo venían diciendo durante todo el día, les parecía muy razonable. Aseguran que refrendarán este acuerdo sus organizaciones y animan a la COE a que haga lo mismo, a que también la COE, en su comité ejecutivo, que no sabemos si será esta noche o mañana a primera hora, haga lo propio. Si los sindicatos animan a la COE a que ratifique, pues igual es que la COE no está por ratificar. La patronal no se ha manifestado aún, estamos esperando alguna noticia, pero esto es lo que decía Antonio Garamendi a primera hora de esta tarde.
La verdad es que nos lo están poniendo bastante complicado. A la tarde en el comité ejecutivo lo decidiremos.
Bueno,
pues estamos esperando saber cuál es la postura de la patronal y también cuándo se produce ese comité ejecutivo, que para bien o para mal, para aceptar o para rechazar, tiene que reunirse sí o sí. Donde sí habría avances, si hay, es en el terreno de los autónomos. Lo decías tú, esta mañana se cerraba el preacuerdo con el Ministerio de la Seguridad Social, según el cual pues casi cualquier autónomo que tenga problemas derivados del COVID tendrá algún tipo de ayuda. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, lo hemos escuchado muy satisfecho.
Estamos contentos y, bueno, pues vamos a proteger a los autónomos que desgraciadamente lo van a necesitar. Y con esto vamos a conseguir parar en gran medida la sangría de autónomos que preveíamos para los próximos meses.
Repasamos, Juanra, cómo queda ayudas para los autónomos. Se flexibiliza el cese de actividad. La prestación extraordinaria para un negocio que cierre conllevaría una paga, una ayuda, una cuantía del 50% de la base de cotización. Esto se reduce un poco porque antes estaba en el 70%. Y habrá exenciones para el mes en el que se cierra y también para el mes siguiente. Se extiende la figura de la prestación extraordinaria para autónomos con caída de ingresos del 75%. 5%, incluso aunque no puedan acreditar que han cotizado mínimo un año, y también para los autónomos en pluriactividad. La prestación ordinaria se extiende hasta el 31 de enero para quien pueda acreditar de nuevo caída de la facturación, y por último se flexibiliza el cese para autónomos de temporada, de forma que aquí están pues muchos del sector turístico, evidentemente, de forma que puedan cobrar una ayuda todos aquellos que prueben 120 días de cotización entre junio y diciembre del año pasado o del año anterior. Eso probaría su condición de autónomos de temporada.
Muy bien, querida García, estamos pendientes, por tanto, de lo que pueda decir la patronal después de este encuentro, de esta reunión de hoy. ¿Te parece? Si hay algo, pues entras en antena y nos lo cuentas en directo.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Estamos en La Brújula, en Onda Cero. Bueno, a ver, Reyes, Marta, Carlos, esto tiene que salir sí o sí, ¿no?
Yo. Hombre, lo que pasa es que lo que contó Cari es muy cierto. La actitud de la COE, en principio, por lo que yo escuché que habló Garamendi a mediodía, pues lo que decía es que había que defender sectores como el comercio, que estaban ahí como en duda. No autónomos, hablamos de empresarios, ¿no? Uh-huh. Y lo que dice Cari, yo creo que parece que es verdad, que todavía no está clara la cosa, ¿no?
Reyes, o Marta, sí. Reyes, sí.
No, yo estoy con Carlos, ¿no? Que no podemos decir, ponerlo solo en el epígrafe turismo y ocio, ¿no? Hay otra serie de cosas que no son hoteles o transporte de viajeros o agencias de viaje que están viéndose exactamente igual de afectadas, ¿no? Entonces yo en eso creo que la COE lo que no quiere es dejar fuera a determinada gente, que en este caso son, parece ser que los sindicatos, que eso es lo que yo no termino de entender, que a los sindicatos no les importa, ¿no? Esta norma, me estaba repasando yo esta tarde, esta norma cuando se ha aplicado por circunstancias de causa mayor, que claro, no teníamos un COVID, ¿no? Pero en For España, por ejemplo, 6.000 trabajadores, en la planta de Valencia, Nissan Ibérica en la zona franca de Barcelona, que fueron 2.400 empleados, y entre noviembre y mayo del 2002... pero claro, no teníamos una situación como la que tenemos hoy encima, ¿no? Pero si te lees la norma, dice que no se podrá extender más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19. Y yo no entiendo que no se extienda más allá del periodo en que se mantenga, pero creo que la situación todavía es extraordinaria. Y para mucha gente, por ejemplo, para el comercio. No solo para los autónomos, que también lo son, sino para el comercio, ¿no? Entonces, hay que gestionar una situación de una crisis sanitaria con o sin estado de alerta, y esta, desde mi punto de vista, y creo que es lo que en eso estoy de acuerdo con los empresarios, esta situación extraordinaria sigue existiendo, sigue encima de la mesa, no solo por el rebrote, sino porque todo lo que tiene que ver con el epígrafe que va a turismo y ocio, en el que sí que se van a extender hasta el 31 de diciembre, tiene como alrededor un montón de comercios que también les está afectando exactamente igual, ¿no?
Oye, perdona, antes, Marta, antes de darte la palabra, hay una nota de COE, dice: tras la última propuesta de trabajo no se puede hablar de acuerdo, el comité ejecutivo tendrá lugar mañana por la mañana a primera hora. Acaba de emitir, obviamente vamos a intentar buscar información en la propia patronal a través de algún diálogo con alguno de sus representantes en los próximos minutos. Marta.
Sí, más allá del acuerdo concreto, que ya veremos lo que tarda y las condiciones concretas que tiene, a mí hay dos asuntos que me preocupan particularmente en este tema de los ERTE. Por un lado está el reverso tenebroso que tiene como trampa, tanto para el empresario como para el trabajador. Empezamos a conocer casos de empresas, sobre todo pymes, que temen ahora las nuevas restricciones que les pueden afectar en cualquier parte de España. Pero vamos, que conozco ahora casos en Madrid que están al vilo de ver en qué barrio les toca, porque no podrían mantener todos los empleados que tienen si, por ejemplo, tienen que cerrar el bar horas antes, ¿no? El problema está en que al haberse acogido a las ayudas en el anterior confinamiento ya no pueden despedir. no pueden prescindir de una parte de los trabajadores y tampoco van a tener capacidad de pagar todos los sueldos. Entonces, una de las propuestas de flexibilizar las reestructuraciones en el caso de empresas afectadas de nuevo por los recortes, creo que es una de las cosas que debería preocupar, porque seguro que hasta los propios trabajadores prefieren estar 15 días o un mes sin asistir, pero luego que la empresa sobreviva para que les puedan contratar después. Y otra más coyuntural, más estructural, quería decir, que es más de calado, es la falta de coordinación. Sé que con esto no revelo nada que no estemos hablando todas las semanas, pero me parece gravísima la falta de coordinación entre las ayudas económicas y las medidas sanitarias. Al final, para que muchos de los protocolos funcionen, para que las cuarentenas se cumplan, para que los aislamientos prosperen, tiene mucho que ver con la seguridad que tienen los trabajadores y los autónomos y las empresas a la hora de saber qué va a ser de ellos si ese día no salen de casa, si esas semanas no salen de casa. Y en otros países creo que esto se está coordinando mejor. Cuando se anuncia el cierre de un sector, se anuncia el paquete de medidas en concreto para ese sector, para que la gente sepa que, hombre, vienen días difíciles, pero que ya se ha pensado en ello. Aquí la sensación es que nadie lo ha pensado y se dictan, por un lado, los protocolos sanitarios, por otro, las medidas económicas, y si no se coordinan unas y otras, pues no van a ser efectivas ninguna de las dos.
Bueno, que sepáis que la AIREF, que es la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, si no me equivoco, estaba diciendo de memoria, de Responsabilidad Fiscal, dice que lo de las pensiones se está disparando. Hay que retrasar la edad de jubilación y cotizar más tiempo. Nos lo va a contar Patricia Gijón.
Buenas noches. En 2050 seremos 54 millones de personas, 30 millones en edad de trabajar. El 18% será inmigrante. La AIREF calcula que los gastos en pensiones se van a disparar 3 puntos por encima del 14% en los próximos 30 años, pero podrían ser incluso mayores si la crisis del COVID ocasiona daños permanentes y más profundos de los previstos, sobre todo en materia de empleo. Hay que intentar corregir los desequilibrios a corto y largo plazo porque el sistema tendrá menos ingresos. La presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente, Cristina Herrero, ve válidas las propuestas de 2011 que hablan de alargar 2 años la edad de jubilación efectiva y el periodo de cálculo, pero también ve necesario estudiar todas las posibilidades.
¿Por qué? Porque realmente tenemos que garantizar la sostenibilidad del sistema, la suficiencia de las pensiones y la equidad intergeneracional. Con lo cual, el juego de estas tres variables, pues probablemente haga aconsejable, desde luego, que se empiecen a estudiar y debatir otras opciones en el caso de que puedan materializarse escenarios más adversos que el escenario central que en este momento presenta AIREF.
Fundamental, según la AIREF, acometer también reformas y acuerdos en el Pacto de Toledo, pero hay que concretar y lograr una estrategia fiscal creíble y realista.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué conclusión sacáis de esto que nos dice la AIREF? Empezamos por ti, Carlos Río Barón.
Bueno, pues yo creo que nada de lo que nos dice la AIREF es una sorpresa, y lo hemos hablado en la brújula de la economía más de una vez.
Sí,
o sea, que aquí claramente tenemos un problema. Hay que insistir que los pensionistas y los trabajadores son completamente inocentes de esto. Es un problema creado por las autoridades. Es creado por las autoridades porque son ellas las que hacen todo, las que regulan las cotizaciones, regulan las pensiones y regulan los impuestos con que se pagan las diferencias, y esto es lo que hay. Entonces, cuando lo hacen mal, porque tienen cálculos políticos para su propia rentabilidad, resulta que montan un sistema que es insostenible. Como es insostenible, entonces hay que resolverlo. ¿Y cómo lo resuelven? Pues fijaros las cosas que ha propuesto la AIREF como si fueran novedades. ¿Qué ha propuesto? Pues retrasar la edad efectiva de jubilación hasta los 66, ampliar la carrera de cotización de 25 a 35 años, pues eso. Y con eso, pues pretende ahorrar, pues si se cumple, pues un punto y pico del PIB para el año 2050. La cuestión es si esas medidas se van a tomar o no y si van a alcanzar, porque a lo mejor no alcanzan y a lo mejor les conviene a los políticos cerrar el desequilibrio de la seguridad social por otra vía, y esa vía es subir los impuestos.
Ahí estamos, ahí nos encontramos donde siempre.
Es la mayoría de los trabajadores, siempre estamos ahí, siempre y siempre, y siempre es a la mayoría de la gente. O sea que estamos en ese cálculo político, pero a mí no me sorprende lo que ha dicho la AIREF, no sé si a Reyes y a Marta les
imagino que tampoco, ¿no?
No, desde luego que no. Esto de retrasar la edad de jubilación y ampliar los años de cotización lo llevamos comentando muchos años en la brújula de la economía. Sería paradójico que al final sea un gobierno del Partido Socialista y Podemos quien lo llevase a cabo, ¿no? Porque el anterior pacto de Toledo, cuando estaba a punto de llegarse a un acuerdo, al final se frustró y todas las fuentes que estaban dentro venían a decir que fue Podemos quien se plantó porque quería algunas condiciones que no tenían el acuerdo de los demás agentes. Al final sería paradójico que esa barrera de cotización de pasarlo de 25 a 35 años, que ahorraría pues un punto y medio del PIB, al final se produjera en un gobierno como el que tenemos ahora, un gobierno social comunista, ¿no? Sería paradójico, pero hay cosas que se pueden hacer para mejorar la viabilidad del sistema de pensiones que no costarían más dinero ni tampoco más impuestos, más dinero a las arcas del Estado ni a los bolsillos de los ciudadanos, de los que tanto se preocupa siempre el profesor. Sería mayor transparencia. Yo no he recibido, no sé si vosotros o alguno de los oyentes habrá recibido, aquellas cartas que hace años nos prometieron para tener mayor transparencia en lo cotizado, tanto los autónomos como los trabajadores por cuenta ajena, para que a medida que, pues no sé si era al pasar de los 50 años, uno fuera recibiendo en cuánto se le queda la pensión. Y esto es especialmente interesante en el caso de los autónomos, que sepan en función a lo que están cotizando qué es lo que les va a quedar. Falta mucha transparencia y también a lo mejor mucha educación financiera en los ciudadanos de saber cómo se calcula esto, que no se termina de entender bien. Estar mejor informados los ciudadanos ayudaría a tomar decisiones con mayor previsión, que es lo que nos recomiendan todos los expertos cuando se va acercando el final de año.
Reyes.
Yo estoy de acuerdo siempre con Carlos, por supuesto, salvo dos cuestiones. Hay una cosa que no podemos achacar al gobierno, que es que la edad de jubilación de los 65 se introdujo a principios del siglo pasado, en España en el 1919 con la ley de Antonio Maura de retiro obrero. Claro, sí. En aquel momento la esperanza de vida al nacer era de 33 años. Y el 33% de la población europea, el 33% alcanzaba los 65 años. Claro,
solo el 33%, claro.
Esos eran los cálculos entonces, ¿no? Entonces hemos cambiado mucho en ese sentido. Entonces eso no lo podemos achacar al gobierno, desafortunadamente, Carlos. Nos lo podemos achacar a nosotros mismos, ¿no? El envejecimiento de la población. Pero hay otra cosa que tampoco podemos achacar al gobierno más que parcialmente, y es esa tendencia que hemos tenido en algunos sectores en España a las jubilaciones masivas a los 50, 52. Eso siempre lo hemos dicho, no podemos permitirnos deshacernos de ese talento, pero tampoco podemos permitirnos económicamente la sostenibilidad del sistema que tenga gente que estamos hablando de 69 años, 70 nos jubilamos los profesores, y luego gente en el mercado a los 52 años con unas prejubilaciones muy generosas. A mí me parece que eso, desde luego, no entra dentro de... Y creo que el actual ministro, cuando estaba en la IREF, lo mencionó bastantes veces. Se refería fundamentalmente a sectores como la banca.
Bueno, estamos en la brújula de Onda Cero.
Me parece muy solidario, sí.
Estamos en la brújula de Onda Cero. Vamos a hablar de innovación, como todos los lunes. Hasta ahora. La transformación de la economía en la crónica digital de la semana con Rafa Navarro. Buenas noches, Rafa.
Hola, Juanra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con qué nos vas a sorprender hoy, querido?
Bueno, pues mira, vamos a ver cosas sorprendentes toda la semana, pero a mí esta semana me ha sorprendido y mucho ese ordenador que es capaz de dibujar en tiempo real nuestros pensamientos. En segundo lugar, un aparato que puede hacer inteligente, en parte, hasta los electrodomésticos más viejos de la casa. Y también los pasos de gigantes que está dando la digitalización y las nuevas figuras que se exigen en el ámbito laboral, ¿no?
A ver, vamos a ver, por partes. Hay un ordenador que puede dibujar lo que estamos pensando. Se ha probado, sí. Y es así.
Sí, está en fase experimental Es ciencia pura, pero ciencia no es ficción, ¿eh? Lo han conseguido investigadores de la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Lo han publicado en una revista científica, en Scientific Reports, y lo han probado en 31 voluntarios, ¿no? Y lo que consigue, de momento, es adivinar en qué piensas y mostrarlo en una imagen muy aproximada a lo que estás pensando, ¿no? Sobre un enorme... Y sobre un enorme campo a personas discapacitadas, no penséis mal, ¿eh? Hasta ahora las conexiones que había entre hombre y máquina, lo máximo que habían llegado era pues a deletrear letras o a mover un cursor de un ordenador, ¿no? Pero este ordenador en concreto lo que consigue es hacer dibujos en tiempo real y muy parecidos a los que estamos imaginando. A los voluntarios lo que hicieron es les mostraron unas imágenes de personas distintas, de distinta edad, sonrientes, serias, diversas, ¿no? Y después se les pidió que se concentraran en unas imágenes que tenían determinadas características, pues más mayores, más sonrientes y tal. Y en el 83% de los casos la máquina acertó con un dibujo muy parecido a lo que eran esas fotos que la máquina no había visto. O sea, la base está en combinar el procesamiento de millones de imágenes con los impulsos que lanza el cerebro para imaginárselo, ¿no?
O sea, que tú puedes estar pensando que estrangulas a alguien y la maquinita te dibuja a ti estrangulando a esa persona.
O algo parecido.
Ya.
Eso puede ser muy útil para ese tipo de personas discapacitadas, ¿no?
Sí, no, y dicen, verdad, busquemos el lado positivo.
El lado positivo. Y también dicen, bueno, si tú estás pensando en algo, una idea, y no acabas de plasmarla, no sabes cómo plasmarla o cómo acabar de ilustrar, la máquina te puede ayudar, ¿no? Ahora, a partir de ahí podemos pensar en todo lo malo también que da esto pie, ¿no?
En fin, bueno, esas cosas dan vértigo en función de cómo y para qué se usan, ¿no? Imagino que, bueno, pues puede tener usos, no sé si legales, pero interrogatorios, juicios, sí, claro. Programas de televisión sensacionalistas.
Pues eso ya sería extremo, claro.
Oye, ¿y esos electrodomésticos viejos que pueden ser inteligentes?
Bueno, pues eso no es más que la traslación, y alguna vez hemos comentado ejemplos de esto, la traslación de lo que se está haciendo ya en el mundo de las fábricas, de la industria, al ámbito doméstico y a precios asequibles. El mantenimiento predictivo es una de las áreas en las que primero han entrado o están entrando ahora las empresas en esta era digital, ¿no? Lo primero que contrata una empresa es mantenimiento predictivo. ¿Qué es? Pues lo que hacen es poner sensores en las máquinas que cuando se van a estropear tienen una vibración diferente y, bueno, pues dicen, esta máquina se va a estropear porque vibra diferente. Bueno, pues la Universidad de Cornell en Nueva York lo ha trasladado esto a los hogares y lo ha amplificado, ha creado VibroSense, que es un sistema mediante Machine Learning y rayos láser que es capaz de controlar hasta 17 aparatos diferentes de un hogar, y no solo te dicen si se van a estropear, sino que te pueden informar en tiempo real si te has dejado la vieja nevera abierta porque vibra de una forma diferente, si te has dejado un grifo abierto, si no has sacado la ropa de la lavadora porque la lavadora evidentemente se comporta de una forma diferente, si te has dejado una cafetera enchufada. Es decir, lo interesante es que este dispositivo va a avanzar y mucho lo que tengamos un control real de las casas sin necesidad de cambiar todos los aparatos y que todos estén conectados a la red, ¿no? Es un avance como muy interesante para todos, ¿no?
Pero no te lo arregla, ¿no?
No, de momento no, pero te puede mandar a quien te lo arregle, claro.
Ya. Oye, es que avanza todo muy rápido. Y la transformación de las empresas, pues uno tiene la sensación a veces de estar dando un gran salto con los fondos que van a llegar de ayuda tras la pandemia. Eso ahí nos vas a llevar ahí, ¿no? Y con la cultura interna de las empresas, ¿no?
Bueno, yo creo que en un momento como este, comentabais hace un momento un poco la situación compleja, yo creo que también hay que dar mensajes de hacia dónde van las cosas y hacia dónde se tienen que aproximar los perfiles. Obviamente el debate en España ahora mismo y en buena parte de Europa, pero en las autonomías y en las empresas, es hacia dónde van esos 140.000 millones y quién puede optar a ellos. Eso es en lo que está todo el mundo estos días, hasta el mes que viene seguramente. Pero ha habido dos foros esta semana, uno en The Cube, donde Bill Aulet del MIT recordaba cómo General Electric ya no está en el Dow Jones porque no ha sabido adaptarse, ¿no? Porque no ha sabido tener emprendedores dentro de la empresa. Y esa es una figura que ahora va a ser muy interesante. El que sea emprendedor dentro de la empresa, el que sea capaz de decir a sus jefes, mira, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que cambiar, y que las empresas pongan en valor a ese tipo de personas, ¿no? Y Mark Noya de SAP, en otro foro, en el foro de la Fundación Pons, también decía más o menos lo mismo, de que las empresas tienen que empezar a comportarse como startups, tienen que ser rápidas, y también decían que España no está mal posicionada ahí, porque tenemos muchas pymes muy ágiles y hoy por hoy cualquier pyme es una multinacional, ¿no? Con la tecnología, con lo cual tenemos que ser también optimistas, pero enfocarnos hacia lo que hace falta, y es gente emprendedora dentro de las empresas, pymes muy ágiles y que piensen en lo internacional, en el mercado global. También hay ilusión y también hay futuro, ¿no?
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos en un país con muchas pymes, pero que tiene que digitalizarse para poder aprovechar estas oportunidades en este salto obligado de la digitalización. Gracias, Rafa. Hasta la semana
Gracias,
que viene.
Abrazos. Hasta luego.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada fin de semana, Estereiros te ofrece los mejores planes para desconectar y cargar tus pilas. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía, grandes destinos, ciudades para descubrir en un fin de semana, lugares patrimonio de la humanidad, parajes para descansar, gente viajera. Cada fin de semana, Estereiros te lleva a los lugares más bellos del planeta.
Los perfumes Aire de Sevilla de Instituto Español recomiendan este programa.
Bueno, un ratito, un minuto, vamos a las canciones económicas del profesor Rodríguez Blaun. Pero antes, un sector que la verdad que le miramos poco, pero lo tenemos siempre en la cabeza. Como el turismo, la hostelería o el transporte, hay sectores de la vida cotidiana tocados por la pandemia que ahora vuelven a temblar con la segunda oleada. Ahora son las peluquerías. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué piden? Lo vemos con Alicia Paz.
El sector de las peluquerías reclama la extensión de los ERTEs para poder hacer frente a la caída de su actividad por culpa de la COVID-19. La Alianza por la Bajada del IVA al 10% a las peluquerías pide que se amplíe el plazo de los ERTEs en un momento en que peligran más de 43.000 puestos de empleo. El portavoz de la Alianza, José Luis Azañón, asegura que esta ampliación es muy necesaria.
Queremos reivindicar la imperiosa necesidad de mantener los ERTEs en vigor como mínimo hasta primavera del año que viene. Somos un sector basado en el autoempleo, con 2,3 trabajadores de media por salón. Y aún en el 53% de los salones tenemos necesariamente trabajadoras dentro de los ERTE por la caída de más del 55% de la actividad en todo el país.
Afirma que a día de hoy y como consecuencia de la crisis sanitaria continúan con la persiana bajada cerca del 20% de los establecimientos a la espera de una pronta recuperación del sector.
Bueno, como digo, uno de los muchos sectores que están en situación de crisis y que reclaman también ayudas del gobierno. La brújula, todos estos días, todas estas semanas, meses de pandemia, estamos asomándonos a esos lugares, a esos rincones, eso lo hemos hecho también. Cuando ya voy a ceder el paso a esta hora, a las 9:41, o sea, a menos 19 aproximadamente, yo sé que soy de letras, al profesor Rodríguez Blaun. ¿Y qué?
Canciones económicas.
Hoy tenemos punk rock británico Pincha Velda.
Esta expresión me lleva a la adolescencia, sí.
Pues sí, señores, London Calling. Por cierto, me la sugirió un oyente de La Brújula, que es seguidor mío en mi cuenta de Twitter, así que muchas gracias a los tuiteros también. London Calling es una canción de este grupo que se llama The Clash, y es de finales de los años 70. Tiene un eco radiofónico, porque London Calling era como se inauguraban las emisiones de la BBC durante la guerra. This is London Calling, y así te informaba de los avatares de la guerra. ¿Y de qué va esta canción? Pues va es una canción apocalíptica y habla del miedo. El miedo es una fuerza económica también, muy importante, política por supuesto. ¿Y a qué tenían miedo? ¿A qué tenían miedo a finales de los años 70? Pues algo que para vosotros no habéis nacido, porque sois jovencísimos, pero yo sí. Y era la guerra nuclear. Entonces se habla de la guerra nuclear, se habla también de episodios sociales. Había pasado ya el mayo del 68, las manifestaciones, se habla de la policía. Se habla de problemas económicos también, pero sobre todo es de un mundo que se hunde, que se acaba, que es la
la desesperación, incluso la desesperación de la propia banda, que estaba con dificultades económicas en esos años. Hacen alusión también a los Beatles, todo el mundo de esa época que ahora nos parece tan lejano, ¿no? Una posibilidad de una guerra nuclear, que era una cosa que verdaderamente estaba pendiente la gente sobre ella. Y hay otra preocupación, que es el cambio climático. Estaban entonces preocupados por el clima y por la temperatura. ¿Y por qué estaban preocupados? Por el frío y no por el calor. No os acordáis de nada de eso, pero en los años 60 el temor que preocupaba a la gente, por supuesto, y a los especialistas, a los políticos, a la ONU, todo eso, era que la Tierra se estaba enfriando. Incluso los más alarmistas hablaban de una inminente edad de hielo. Y de eso habla la canción, dice The Ice Age is Coming, viene la edad de hielo. Entonces, como veis, si miras hacia atrás te encuentras que hay canciones económicas sobre alarmas, y alarmas que no están justificadas en nuestro tiempo. En nuestro tiempo tenemos otras, desde luego, y que también nos asustan. La cuestión es que es de esperar que nos asusten con tan poco fundamento como le asustaba a The Clash en 1979 la guerra nuclear y el enfriamiento de la Tierra. ¿Te ha gustado, Juan Ramón Lucas?
Mucho, mucho.
¿Tú y además en el año 79 o no?
Yo esta canción la pinchaba cuando era disc jockey, en el año 79. Bueno, tenía 20 añitos.
No solamente vivo, sino que estaba pinchando discos.
Estaba pinchando The Clash. Este disco se llama Sandinista.
Exactamente.
No es el London Calling, perdón. Sandinista era el... Yo que es posterior. Este es London Calling, London, cierto. Se llama así el LP.
Bueno, pues hemos terminado por hoy.
Manicero, se va.
Tanto
cuestes a dormir.
Pero antes de irnos,
De Mani.
Antes de despedir a Carlos Rodríguez Brown, Marta García Ayer y Reyes Calderón,
cuando la calle sola está,
recuerdo que mañana el Consejo de Ministros puede aprobar la prórroga de los ERTES, aunque no haya habido acuerdo. Ajá. Porque sí lo hay entre, como nos apuntaba antes Cari, entre la patronal y el gobierno. Entre los sindicatos y el gobierno.
Sí.
La patronal, de momento, mañana tiene comité ejecutivo a ver qué decide. Veremos qué sucede. Gracias, ha sido un placer, he aprendido mucho de vosotros, como siempre.
Adiós.
Adiós, Juanra. Adiós, compañeros.
Adiós.
Maní.
Maní.
Bebo.